Claro.
Hablando Claro.
Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía a las 8 de la mañana, un minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es jueves. Avanzamos en la semana y también en la discusión, en la deliberación de un tema que en los últimos jueves ha sido motivo de análisis aquí en nuestro espacio, porque bueno, hay muchos otros temas que observar de la actualidad local y más allá de las fronteras, por supuesto. Entonces hemos dedicado en las últimas semanas un día de cada una para poder ir viendo el avance, las contorsiones que se producen en torno a un proyecto en construcción, que es eso, es claramente, digamos, una iniciativa de ley que pasa por el tamiz de las prerrogativas de los señores diputados en una comisión, en este caso en la Comisión de Gobierno y Administración, y como decíamos nosotros, como planteábamos para esta invitación, depurar los proyectos, mejorar los proyectos o incluso dinamitar los proyectos forma parte de esas prerrogativas. Y por supuesto, ¿verdad? Porque no podemos llamarnos al desconocimiento de la realidad, de la dinámica política y social, la capacidad de influencia de los actores está puesta a prueba. Y deviene, por supuesto, del músculo que cada uno de esos actores va ejerciendo. Me refiero a las municipalidades, me refiero, por supuesto, a las universidades públicas y a cualquier otro grupo, al mismo Poder Judicial, que estableció cuál es la base mínima de la aprobación, de la votación de este proyecto, para que finalmente cuando esté en plenario sea, digamos que en principio considerado ley de la República, hasta que pase por el tamiz constitucional. Falta un largo camino, pero evidentemente es preocupante lo que vamos observando. Y entonces le pedimos a don José Luis Arce, economista, que tiene la particularidad de explicarlo para que lo entendamos todos los que no somos economistas, es decir, la mayoría, en sus propias palabras, la dimensión que esto tiene. Estamos ante uno de los proyectos que el presidente de la República considera más importantes de su cuatrienio junto con la reforma del reglamento legislativo. Eso a mí me sorprendió muchísimo, José Luis, porque ya pone de manifiesto la envergadura de lo que estamos intentando hacer en el país, ¿verdad? Los representantes son los diputados, pero es lo que estamos intentando hacer. José Luis Arce, gracias por estar aquí, de verdad te agradezco muchísimo la posibilidad de conversar y sobre todo hacerlo presencialmente.
No, yo encantado, como siempre, Vilma, de platicar contigo y con la audiencia.
Sí, qué difícil. Yo pensaba por dónde tomamos el hilo de la madeja. Digamos que ahora, en esta semana, lo coyuntural tiene que ver con una moción, digamos que desafortunada, que se ha introducido en el texto de este proyecto en construcción, que pareciera, aunque algunos diputados digan que no, ¿verdad? Y don Luis Fernando Chacón, el jefe de la fracción, incluso se molestó, o digamos apasionadamente reaccionó frente a las críticas. Parece, por lo que dicen los constitucionalistas y los técnicos en la elaboración de leyes, que este proyecto saca a las universidades del control del salario global y de las condiciones nuevas que se pretenden establecer del empleo público. ¿Así lo ve también un economista?
Yo creo que aquí el tema pasa por la interpretación jurídica. Al final, cuando este proyecto se convierta en ley. Me parece que, dado el origen de la moción, ¿verdad? Y un poco los intereses que se están moviendo detrás en este proyecto en particular, yo creo que básicamente lo que se está sembrando dentro del proyecto son los espacios, por ejemplo, un poco para defender ese tipo de prerrogativas. Al final del día no vamos a saber exactamente qué va a pasar hasta que la ley se aplique, ¿no? Pero lo que se están sembrando, digamos, son como las pequeñas trampas, por decirlo en alguna medida, que lo que pueden crear son espacios, porque recordemos, vamos a ver, por más que muchas veces, a veces ingenuamente creamos que las leyes están escritas en piedra, en realidad al final de cuentas las leyes son lo que se interprete de ellas, ¿no? Y yo creo que es ahí donde está la trampa, donde está la letra menuda, ¿no? Y es por eso que muchos sectores temen que esto debilite el proyecto. Ese es un gran tema, digamos, el debilitar el proyecto en su aspecto técnico, que por cierto no es un tema fiscal.
Claro, ¿verdad? Claro, ver, claro.
No es solo un tema fiscal, sino cuando estabas haciendo referencia a que el mismo presidente dice que esta es una reforma fundamental, es que yo coincido con él en el sentido que probablemente esta es la reforma más importante en materia de organización del Estado que se ha hecho recientemente y que va a ser si se aprueba el legado de la administración.
Uh-huh. O sea, en la vía de la reforma del Estado, este es el proyecto.
Sí, claro. Claro. Este es el proyecto, ¿verdad?
Sí, claro, no fusionamos, no recortamos, no redimensionamos un sector, digamos, de la arquitectura institucional, ninguno, uh-huh. Y esta es la reforma más significativa.
Claro, y es algo, vamos a ver, que y ahí puedo ser muy ingenuo, y probablemente lo soy, ¿verdad? En el sentido de que hay que ser sumamente cuidadoso con los incentivos, con la estructura que se le da al proyecto, porque no estamos hablando, digamos, de donar un lote para una asociación comunal, no estamos hablando de una cosa chiquitita, sino que estamos hablando de la esencia del funcionamiento del Estado, que es el talento humano, ¿verdad? Y en ese sentido, los componentes estructurales, los elementos que tienen que ver, básicamente, con la capacidad de crear un buen esquema de empleo público, más allá del costo, ¿verdad?, sino de los incentivos que genera, ahí yo creo que tenemos que ser sumamente cuidadosos, porque si no, todo este esfuerzo no va a valer de nada, y al final, como suele suceder, quedamos con cosas que no funcionan, y después tenemos que pagar las consecuencias de los ciudadanos de ese tipo de políticas públicas que no funcionan. Entonces, por eso, me parece a mí, todo este ambiente a veces tan desconectado de la realidad y de la técnica, ¿verdad? Porque es increíble ver cómo representantes nuestros, que los hemos votado y que están ahí por nuestra delegación, pero esa delegación no les da el derecho de hacer cualquier cosa, es demencial muchas veces eso, y hay que tener cuidado con ese componente, me parece a mí. Y el otro gran tema, creo yo, y estoy seguro que lo vas a tocar más adelante, es que esto desnuda una realidad de los grupos de interés, ¿verdad? Pero te lo dejo ahí para...
Sí, eso está ahí puesto, por supuesto. Desnuda la realidad de los grupos de interés, de su capacidad de influencia, ¿verdad? Por supuesto, pero también deja al descubierto una serie de, digamos, de limitaciones ideológicas que están presentes en todos los partidos políticos. Es decir, aquí el único congruente, uno diría que es el Frente Amplio, porque es un único diputado, sí, ¿verdad? Pero el Partido de Liberación Nacional, el Partido de Unidad Social Cristiana, el Frente Amplio, el Partido de Acción Ciudadana, reflejan claras contradicciones ideológicas a lo interno, ¿verdad? Estas tres organizaciones, y esas contradicciones están puestas de manifiesto en esa moción que se aprobó, claro, ¿verdad? Y donde diputados de las fracciones salen en solitario, ¿verdad? Ya lo hizo Carlos Ricardo Benavides, ya lo hizo Pablo Heriberto Abarca, decir, bueno, pero ¿cómo es esto? Yo con esto no me puedo casar, ¿verdad? No me puedo casar como me he venido casando hasta ahora, porque están cambiando la naturaleza del proyecto. Ahora bien, en términos de lo que se está haciendo, y es bueno contextualizarlo porque a lo mejor no todo el mundo está en el ajo como uno que va como interesado y asiduo a la discusión en sus diversas fases, hay que decir que lo que se hizo el martes, después de varias horas de reuniones y el lunes en la noche y vienen un bar, ¿verdad? Y penosamente con la participación de la ministra de Planificación, Pilar Garrido, que se hizo esa reunión y se acordó ese texto de esas mociones, de esa moción, son varias, pero todas dicen lo mismo, es muy particular. Son tres mociones idénticas que terminan como que sí y como que no, sacando a las universidades. Pero por eso hablábamos de dinamitar el proyecto, porque se puede, el camino del infierno está empedrado de muchas intenciones, ¿verdad? Entonces se puede, por esa vía de yo no fui, generar o una inconstitucionalidad, ¿verdad?, o una severa incongruencia en la que se pondrían de manifiesta, digamos, diversos textos y pesos normativos legales para terminar diciendo, no, la verdad es que aquí las universidades, expresamente los diputados dijeron, al amparo de los artículos X, Y y Z de la Constitución Política, que sigan autogobernándose, ¿verdad? Y bueno, eso fue lo que pasó, tres mociones diferentes que todas decían lo mismo, que se habían rechazado la semana pasada, se logran pasar esta semana. Uh-huh. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, con la redacción que los rectores le pasan a los diputados, ¿verdad? Que no lo lograron vía, digamos, la manifestación, dos que se hicieron, y el intentar convencer, porque parece obviamente que habían llegado tarde a tomar un papel en la primera línea de la discusión de un tema que nos lleva ya uh-huh. un par de años, honestamente. Uh-huh. Y eso dicen los constitucionalistas, yo sigo mucho lo que dice en este caso Fabián Bolio y don Rubén Hernández, deja por fuera a las universidades. Uh-huh. Entonces no es cuestión, digamos, como de molestarse, es cuestión de lo que, uh-huh. de lo que va generando el proyecto. Y lamentablemente la ministra de Planificación no dice nada, pero ella participó y dice don Víctor Morales, que es el jefe de la comisión o el que preside la Comisión de Gobierno y Administración, que ella estuvo de acuerdo con las mociones siempre y cuando no afectaban por el fondo del proyecto, según dijo. Uh-huh. Y además, con la idea, parece bien intencionada, de quitarle un poco de ruido a la discusión, lo cual es inevitable. Uh-huh. Ahora yo quisiera, aquí estamos entre lo que dicen unos y lo que dicen otros, ¿verdad? Uh-huh. Digamos, aquí vos y yo no vamos a poder separar del todo, porque yo pienso, igual que don José Luis Arce, que este proyecto, digamos, esta moción tiene todas las condiciones para, si no sacar a las universidades del todo, generar un buen uh-huh. problema para sacarlas posteriormente, bueno, sino sacarlas ahora, sino después.
Es que justamente ahí está la trampa, yo creo. Yo creo que esto es una pequeña trampa.
Una triquiñuela.
Una triquiñuela, digamos, incluida en el proyecto. Por múltiples razones. Una es la que estás mencionando, es que luego en el proceso de interpretación de la ley, esto genere los espacios, por ejemplo, para perpetuar privilegios y excluir ciertos sectores de la aplicación uh-huh. de la ley. Pero políticamente yo creo también hay otras implicaciones. Vamos a ver, ciertamente ciertos sectores han estado buscando ganar tiempo un poco para poder influir sobre los representantes y para poder, digamos, organizarse en términos de sus manifestaciones públicas en contra del proyecto. Yo creo uh-huh. que hay un primer elemento. También hay que entender otra cosa. Este es un proyecto, creo yo, que nadie quiere votar.
Uh-huh. Es decir, vamos claro, a ver, claro.
Que al final probablemente muchos políticos no van a querer votar. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses que para bien o para mal, o incluso quizás en forma falsa se ha estado planteando, que les afectan, ¿verdad? Son tocados y por lo tanto, por ejemplo, este elemento, ¿verdad? Este elemento, introducir este cambio, podría hacer que algunos congresistas que estaban en el límite entre dudar o no votarlo, por ejemplo como Pablo Heriberto Abarca, ¿verdad? Decidan muy fácilmente ahora retirar.
Ahora mejor no lo voto. Sí, ahora ¿verdad?
Ahora tengo una buena excusa.
Para ¿verdad? No votarlo.
Después, también hay que recordar que el tema...
Lo mismo está haciendo Nueva República, ajá, ¿verdad? Exacto. Dice, bueno, yo no estuve en esa reunión y ahora yo ya no le voy a dar mi respaldo a este proyecto. Porque, ajá. bueno, aquí está la otra cosa, ¿verdad? Dos de los diputados muy importantes, perdona José Luis, de esa comisión, andaban en la gira turística de El Salvador.
Y hay un tema adicional, digamos, que todavía termina, creo yo, de complicar aún más el tema político en relación con el proyecto de empleo público. Y es que este es un tema sumamente polarizante, vamos a ver, porque para algunos sectores políticos, incluso algunos que no están representados en la Asamblea en estos momentos, la ley de empleo público viene a ser como una especie de acto divino de compensación que compensa al sector privado, digamos, por los grandes abusos del sector público. Y eso hace que este proyecto, que es tan importante realmente desde el punto de vista de la realidad del funcionamiento del Estado, termine también utilizándose con muchos objetivos, con objetivos, por ejemplo, polarizadores, con objetivos para evitar o escapar, por ejemplo, la responsabilidad de votar el proyecto para algunos sectores que no quieren, que están preocupados por las implicaciones electorales que el proyecto tiene. No solo implicaciones en los votantes en general. Yo creo que nadie ha hecho el ejercicio, por ejemplo, de preguntarse cuántos médicos, cuántos profesores universitarios están, por ejemplo, en las asambleas de los partidos políticos como representantes. También dentro de esa estructura de los partidos hay obviamente intereses que se mueven. Entonces, creo yo que este proyecto desgraciadamente es una hoguera de vanidad, de intereses, de populismo, de confrontación, de polarización, Y pues yo creo que lo importante, ojalá sería, y de nuevo aquí probablemente voy a ser sumamente ingenuo, ¿verdad? Es que ojalá podamos discutir esto civilizadamente y tener una buena ley de empleo, una buena ley de empleo público, ¿verdad?
8:15, voy a adelantar mi pausa de las 8:20 para hablar de lo que es el proyecto de empleo público. ¿Cuál es la dimensión que José Luis Arce le otorga al proyecto? Pero me quedo con esta frase. El proyecto de marco de ley de empleo público es una hoguera de vanidades, intereses, populismo, confrontación y polarización. Esta me parece digna de recordar. Vamos a la pausa y regresamos.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8:19, 20 minutos de la mañana ya casi. Conversamos con José Luis Arce, es economista. En una columna muy interesante que publicó, ¿cuál es el día de tu columna, perdón? Es
cada 15 días
los sábados. Cada 15 días los sábados, bueno, hay que buscar las columnas de José Luis Arce en la Nación, haciendo un análisis crítico también sobre cómo se estaba gestionando el proyecto bastante antes de esta moción. Decía que el proyecto de empleo público es una verdadera transformación, uh-huh, en la institucionalidad pública del país. Y entonces, evidentemente, cada vez que se habla de este proyecto ahora, en la coyuntura del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, escuchamos políticos, periodistas, diciendo, bueno, es que este es un proyecto que es un compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Entonces, eso le pone como un techo al proyecto, ¿verdad? Y lo delimita de manera muy inapropiada. Uh-huh. Primero hay que decir que esta es una deuda que tenemos nosotros con nosotros mismos desde hace décadas, uh-huh, ¿verdad? Y luego me gustaría que pudieras explicar por qué esa transformación es tan significativa para la convivencia democrática y para el mejoramiento de la burocracia pública.
Uh-huh. Yo creo que hay dos temas fundamentales para responder esa pregunta. Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender, digamos, creo yo, es que el proyecto de empleo público no es en esencia un proyecto con objetivos fiscalistas, es decir, no fue pensado, y de hecho este proyecto tiene mucho tiempo de estar dando vueltas, sí. No fue pensado con el objetivo de recortar gastos ni de, digamos, generar, digamos, ahorros presupuestales. Está destinado básicamente a introducir, yo diría, dos cosas. Primero, incentivos apropiados para la remuneración del personal del sector público, ¿no? Y la segunda es generar equidad en las remuneraciones del sector público. Y te explico un poco rápidamente los dos elementos.
Incentivos por un lado y equidad por otro.
Y equidad por otro. ¿Por qué incentivos? Bueno, vamos a ver. El esquema actual, que lo que privilegia es la permanencia de las personas en el puesto, ¿no? No asegura.
Los pluses por antigüedad, exactamente. El que tiene más años va ganando más,
exactamente.
Y el que entra muy limitado.
Exactamente. Entonces, justo ahí lo estás diciendo. Un esquema de esa naturaleza lo que impide básicamente es que el sector público pueda atraer talento, digamos,
capturar talento,
claro, exactamente. Y esa, claro, es una de las razones por las cuales, por ejemplo, y basta preguntarle a los jóvenes actualmente, cuando están saliendo de las universidades o de la formación técnica, ¿dónde se quieren trabajar? Y generalmente lo que están pensando es sector privado, porque los salarios, claro, de ingreso al sector público son muy malos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, vamos a ver, la naturaleza de los servicios públicos, ¿verdad?, demanda tener funcionarios fiscales, funcionarios públicos talentosos, bien remunerados, y yo creo que ese elemento es clave y lo estamos pasando por alto. Uh-huh. En este país tan esquizofrénico que tenemos, ¿verdad? De un momento a otro pasamos de cuestionar los salarios altos, altísimos, que hay en ciertos puestos de trabajo, en ciertas jerarquías, pero por otra parte también al mismo tiempo nos damos cuenta que ciertos funcionarios públicos, ¿verdad?, desde maestros y policías de bajas, en bajos escalafones, están ganando muy poco, ¿verdad? O incluso algunos funcionarios públicos en condiciones de responsabilidad muy elevada ganan, digamos, algo que es ridículo para la responsabilidad que tienen. Entonces, ahí hay algo que no está bien.
O como cientos de trabajadoras de comedores escolares que trabajan, digamos, a destajo, son parte del empleo informal del país, prácticamente se podría decir así.
Exactamente.
Porque no tienen ni siquiera las condiciones mínimas de protección del marco normativo laboral, bueno, de los demás empleados públicos.
Exactamente. Entonces, un esquema, digamos, un esquema que sea único, que tenga incentivos apropiados, es algo bueno para el sector público, y lo que debería, digamos, de nuevo, es generar la capacidad de mejorar, decir, un elemento en el proceso de mejora del funcionamiento del Estado.
Si uno vean que preciso, incentivos para capturar buenos talentos, ¿verdad? Uh-huh. Y no salarios, honestamente, de hambre, que no incentivan, que no motivan a ninguna persona que tenga buenos atestados a pasar por el tamiz, sobre todo cuando hay que ser escarnio. Hoy vemos el tema de la ministra de Educación Pública, que plantea el diario La Nación, pagando de su propio salario un abogado para defenderse de un problema de aplicación de incentivos salariales en el Ministerio de Educación Pública, que por supuesto no es su responsabilidad, pero bueno, lo que quiero decir es que ahí está el tema de los incentivos, y por otro lado el tema de la equidad. Sí. Personas que tienen, no sé, un tractorista en la municipalidad de Talamanca que gana 2.8 millones y alguien que gana, no sé, 300 mil pesos haciendo la tarea similar en otra institución.
Y vamos a ver, y esas inequidades en remuneraciones para puestos de trabajo que son similares, que requieren la misma calificación, que tienen, implican los mismos elementos de riesgo, esas inequidades, el problema es que se justifican en una, digamos, en una capacidad de negociación bilateral, en el uso, digamos, del poder de negociación que ciertos sectores o ciertos trabajadores particulares pueden tener frente a las instituciones donde laboran, y eso claramente no es algo que una sociedad democrática debiese permitir, porque básicamente es una forma de extracción de rentas, ¿verdad?, de los presupuestos, es decir, es una forma de extraer privilegios de los presupuestos que al final termina no solo generando insostenibilidad fiscal, que es el problema donde estamos macroeconómicamente hablando, sino que también va minando la confianza de las personas, la credibilidad en el sector público, y eso va destruyendo convivencia democrática. Entonces, claro, quizás estoy hablando en términos demasiado, generales, pero es que al final de cuentas esas diferencias salariales se originan básicamente en el hecho que algunos sectores tienen más capacidad de influir en la toma de decisiones en sus organizaciones y extraen entonces de los presupuestos que pagamos todos recursos que probablemente no se justifican por las funciones que están ejecutando.
Claro, porque revestido de un buen andamiaje, porque esto nos costó mucho armarlo. Este enredo que tenemos nosotros lo hicimos a lo largo de muchas décadas, vía convenciones colectivas y vía reglamentación y normativa, ordinaria, en el esquema del empleo público y de cómo se iban agregando, ¿verdad?, beneficios a los salarios dependiendo de dónde se trabaje, ¿verdad? Exacto. Ya eso lo hemos dicho muchas veces. Entonces, claro, cuando plantea una organización magisterial, yo oigo la cuña aquí mismo en mi espacio, que las trabajadoras de los comedores escolares, que los policías, que ganan muy poco, claro, eso es cierto. Ajá. Lo que pasa es que no se plantea que por el otro lado de la moneda hay unas castas burocráticas haciendo lo que dice José Luis, exfoliando recursos que finalmente terminan dinamitando el sistema. Porque entonces la gente que está fuera del empleo público dice, bueno, aquello es jauja y cómo se metieron en esa saco de privilegios. Pero otros empleados públicos también la están pasando mal. Es decir, hay una gran cantidad de inequidad y de desigualdad metida en esa orquestación que hicimos.
No, y vamos a ver, simplemente pregunten a los policías y pregunten a los maestros, digamos, en las escalas más bajas de remuneración. Esas personas, digamos, están trabajando con salarios de ingreso, en nuestro esquema, digamos, tan perverso actual, salarios de ingreso que son mucho menores de los que deberían ser los apropiados para las responsabilidades y para las tareas tan importantes que están cumpliendo. Entonces es un tema de equidad. Después también, el otro tema que a mí en particular, y eso es algo que es muy, quizás muy personal, la otra cosa que creo que no se vale es mentir, y usar argumentos falaces para defender, digamos, privilegios.
Ah, no, claro que no se vale.
Eso, desgraciadamente,
eso es antiético.
Eso me parece que es algo que también está sucediendo. De hecho, en la cuña que escuchamos, en alguna medida, hay cosas que son claramente, sé que es una cuña y es quizás muy breve, pero en la cuña que escuchamos hay cosas que francamente no son ciertas, ¿no? Y yo creo que eso también es un elemento que debería alertarnos en el sentido de que ese comportamiento no es ético y no se vale, ¿verdad? Es decir, en el caso de las universidades, por ejemplo, las reglas de empleo público, ¿verdad?, en realidad no van a reducir los presupuestos universitarios, porque los presupuestos universitarios en el caso costarricense están blindados al nivel más alto jurídico posible. Basta leer la Constitución, en donde incluso se dice que las apropiaciones presupuestarias al Fondo de Educación Superior ni siquiera puede reducirse respecto al periodo previo, ¿verdad? Pero esas medidas, esas políticas generales que el Estado costarricense estaría generando, lo que les da espacios a las universidades, por ejemplo, a mejorar el uso de los recursos que tienen y dedicarlo para otras tareas que son también parte para la cual les hemos destinado recursos. Yo creo que es una cuestión de responsabilidad, es una cuestión de entender que hay objetivos colectivos detrás del funcionamiento de las instituciones y no se vale, digamos, que los objetivos individuales se impongan sobre ellos, porque esas instituciones se financian con los impuestos, con los recursos que todos pagamos, ¿verdad? Y muchas veces por nuestra estructura tributaria son las personas más pobres las que más pagan para defender ese tipo de extracciones de rentas. Entonces creo que hay un tema importante. Y hay un tema también, creo yo, y las instituciones públicas tienen que tener cuidado con eso, no las instituciones, sino los jerarcas de las instituciones públicas, es que hay que construir reputación y legitimidad en las instituciones públicas. Uh-huh.
Cosa que está muy venida menos y que nos afecta a todos.
Exacto. Y lo que voy a decir puede sonar muy duro, vamos a ver. En estos momentos, por defender quizás privilegios y muchas veces utilizando argumentos que son falaces, llevando al extremo, por ejemplo, los riesgos en torno a temas como la autonomía, podemos estarnos jugando el riesgo de una crisis económica, de una crisis de legitimidad, de credibilidad, y no sabemos en 4, 8 o 12 años quién va a gobernar, ¿verdad? Y ahí realmente una sociedad dividida, polarizada, ciudadanos indignados podrían elegir a alguien que de verdad haga los cambios que podrían poner en peligro la autonomía universitaria, que podría poner en peligro, digamos, el funcionamiento del Estado. Claro. Entonces nos estamos jugando, es un balance, creo yo, complejo, es decir, no es solo lo que dice la ley nada más, sino es entender que uno tiene que construir legitimidad sobre las instituciones, y si uno la construye, cuando uno está a cargo de ellas, en 4, 8, 12 años, en el mundo en que vivimos, no sabemos si realmente lo que se supone que estamos defendiendo con nuestras acciones hoy lo estamos destruyendo.
Y creo que ese es un tema. Esto que está diciendo don José Luis Arce no es plata, pero es el capital más importante que tenemos y que sentimos que lo venimos dilapidando.
Así es.
Y uno empieza a endeudarse en términos del capital democrático y cuando se da cuenta, está en la calle. Está en la calle y lo peor es que a veces no se entera, ¿verdad? Es como el sobreendeudamiento. Ayer me lo estaba comentando con alguien. Yo me acostumbro a vivir con la tarjeta, y de pronto ya no puedo sino manejarme con una deuda gigantesca, ¿verdad? Porque ya no puedo vivir de otra manera. Y en términos de capital democrático, tenemos que tener mucho cuidado, porque ahí están a la vista los ejemplos.
Exacto.
Los ejemplos más vivos.
Los ejemplos del debilitamiento de las instituciones. Entonces, nuestras defensas a veces están aireadas, están llenas de argumentos falaces, de conceptos importantes como la autonomía universitaria. Yo creo que nadie duda de eso. Al final puede, al cabo del tiempo, por nuestras acciones hoy en busca de intereses individuales o politiquería, digamos, o posturas populistas que generan votos en las elecciones como las que tendremos en poco menos de un año, ¿verdad? Al final lo que van a terminar es destruyendo institucionalidad, destruyendo confianza, que es justamente, como estás diciendo, el capital más grande que tienen las sociedades democráticas. Entonces esto, aquí digamos, la visión individual, la visión de corto plazo, populismo, ¿verdad? Hay ciertas cosas que debería el sentido común y la convivencia democrática no jugar con ellas, y yo siento que en estos temas estamos jugando un poco con
eso. Y claro, ahora entonces, ¿verdad? Éramos tantos y nos toca asistir a esta discusión que evidentemente viene atrasada. Este proyecto de empleo público es parte del paquete de la consolidación fiscal del 2018. Para traerlo, digamos, a su más inmediato referente, digamos, obligante o de obligación para nosotros. Venimos hablando de empleo público, no sé, como 20 años por lo menos, de la necesidad de resolver esta maraña. Ahora nos toca en pleno aire electoral. El presidente de la República, en una entrevista que le concedió a La Nación para el primer año de la pandemia, un día de estos, decía que el problema, digamos, la campaña electoral la valora como un riesgo pequeño, pero dice que el riesgo mayor es el populismo. Y yo me permitiría, digamos, disentir un tanto del enfoque del presidente, porque me parece que en la coyuntura electoral el riesgo mayor del populismo que apunta claramente, es decir, no es disentir, es como precisar, se hace enorme, se hace inmenso. Y la coyuntura electoral la estamos viendo en la tramitación de este proyecto de ley. Ayer don Luis Fernando estaba enojadísimo. Y a mí me parece que estaba enojado con Carlos Ricardo Benavides sin decirlo, porque estaba diciendo que había gente en campaña y don Pablo Heriberto Abarca se sintió aludido y él no está en campaña. En fin, lo cierto es que le estaba hablando a un compañero de la fracción, uh-huh, ¿verdad? Sin decirlo, porque Liberación está que arde. Uh-huh.
Todos están que
claro,
arden.
Claro, todos están que arden, claro. Y después ahí los diputados decidirán si el día de la votación se enferman, van al servicio sanitario en el momento culminante de la votación.
O usan esta moción como un argumento de que ya...
O que ya votan. Mejor no apoyo este proyecto porque ya no está, digamos, como yo lo había pedido. En fin, lo que sea. Pero esto que el presidente llama como el riesgo o el escenario de los riesgos se torna muy complicado. Uh-huh. Yo sé, usted también, don José Luis, y creo que todas las personas que nos siguen, que aprobar un proyecto de empleo público y unos proyectos que son los que van con el paquete del Fondo Monetario, del acuerdo con el Fondo Monetario, es muy poco atractivo en uh-huh campaña electoral. Pero uh-huh que si no lo hacemos, el gobierno que viene la va a pasar realmente mal y nosotros peor, no el gobierno solo.
Lo que pasa es que los economistas de comportamiento, digamos, están felices con este tipo de escenarios porque lo pueden analizar de forma muy interesante, porque lo que pasa es que es el choque entre intereses de corto plazo en relación con los intereses de plazos, los intereses de largo plazo, vamos a ver. En estos momentos, por ejemplo, la oposición a veces irracional, con argumentos no correctos, a medidas como empleo público, como los ajustes tributarios que vienen, o incluso a temas, digamos, tan absurdos como no entender que las medidas de restricción vehicular y de movimiento uh-huh tuvieron un impacto positivo, tienen uh-huh un impacto positivo uh-huh sobre la transmisión de la enfermedad hace un año, ¿no? Lo que muestran es básicamente de que los políticos, algunos políticos, yo diría irresponsablemente, lo que están es pescando, digamos, echando el anzuelo, buscando discursos que apelen, digamos, uh-huh, sentimientos, que apelen a la indignación, que apelen a ese tipo de cosas.
Es impresionante, eso lo hacía ayer don Pedro Muñoz en la presentación de su candidatura, bueno, de su aspiración a la candidatura presidencial uh-huh del PUS. Ha insistido uh-huh una y otra vez en contra de la evidencia, ¿verdad? Del Estado de la Nación y de otras, no digo del decir del Ejecutivo, que la restricción fue algo así como maniatarnos eso en nuestras prerrogativas constitucionales, cuando hoy sabemos, ¿verdad? Y hay que verlo en el reporte del retroceso democrático del mundo, que quiero leerlo para poder comentarlo aquí con los oyentes, que Costa Rica es uno de los países mejor liberados y el retroceso democrático en el mundo es enorme con la pandemia. Pero yo sí me apunto con lo que señalaba el presidente Alvarado en esa uh-huh entrevista, que logramos un balance entre la protección de la salud, el descalabro económico, porque fue un descalabro, el desempleo y las libertades también, uh-huh, y las libertades, yo lo amplío a ese tema del régimen de libertades, y eso era muy difícil de hacer. Uh-huh. ¿Verdad? Y yo creo que el país va demostrando que con todas las áreas de mejora que puede haber, logramos ese balance.
Y lo que pasa es que en medio de la campaña, como te decía, digamos, apelar a ese tipo de cosas genera réditos electorales de corto plazo, ¿no? pero como también bien decías hace un
apelar
minuto,
apelar al tema de que la restricción vehicular,
apelar al tema de que no deben haber más impuestos, a pesar de que tenemos un problema fiscal o que demandamos grandes cosas del Estado. Es decir, apelar a esos extremos, a esos puntos extremos, muchas veces utópicos, que lo que pasa es que donde están buscando pescar es justamente en la indignación y el sufrimiento de la gente, en el fondo.
Claro.
Ahora, como bien estabas hablando, yo creo que si alguien quisiera o si alguien de verdad pretende ser gobierno en el 2022, ¿no? Lo que racionalmente debería esperar es que el proceso de ajuste empiece antes de que llegue el 2022, uh-huh. Porque si no va a perder un año y medio de la administración, ¿no? Discutiendo estos temas. Y su capital político yo no creo que vaya a ser mayor del presidente Alvarado,
digamos, a la hora de inicio,
porque vamos a seguir viviendo, yo creo, en un sistema político donde vamos a tener primeras minorías, mayorías absolutas van a ser muy difíciles. Entonces, me parece a mí que es irracional, en alguna medida, no pensar más allá y además pensar colectivamente en el sentido de la necesidad de un ajuste, y además tratar de actuar responsablemente con el discurso, que yo es lo que creo es un deber, es un imperativo ético de los políticos, ¿verdad? Debería hacerlo.
839. La ley de empleo público va a permitir la movilidad horizontal para mejorar la captación de los talentos. Alguien lo pone aquí en términos, digamos, de afirmación. Yo lo hago en términos de interrogante, José Luis.
No conozco tanto en detalle la ley, digamos, la ley sí plantea, por ejemplo, el tema de todo el marco general de gestión del empleo público. Supongo que tiene que contemplar esa posibilidad de moverse a nivel de puestos equivalentes entre diferentes instituciones, y también, obviamente, que es algo que es natural también, las personas también quieren crecer profesionalmente, ¿no? Uh-huh. En las organizaciones, claro, donde laboran. Entonces, claro, también la movilidad vertical.
Voy a hacer la pausa y regreso.
Hablando claro. Colombia.
Con un país en sintonía, 8:43. Por supuesto que lo que da mucho que hablar es lo que conversábamos con José Luis Arce al principio. Lo digo porque revisando aquí los comentarios en las plataformas, la gente pues obviamente hace mucha alusión al tema de cómo se articulan estas componendas. Vamos a ver, como dice Julio, nadie va a desconocer el lobby. Y yo creo que el lobby es bueno en tanto en la medida se establezcan sobre la mesa, digamos, los peligros de la tramitación de un proyecto que finalmente, si no se hace bien, puede tener consecuencias, digamos, que lo malogren o que sean inadecuadas para el interés común, ¿verdad? Pero cada cosa hay que verla en su particularidad, cada proyecto, cada iniciativa. Evidentemente, si hay un proyecto de ley para el mejoramiento del recurso hídrico, yo esperaría que los mejores participen en ello con sus propuestas, con su incidencia también, ¿verdad?, para hacerlo. Hablo de un tema, por ejemplo, como este, que es un tema tan postergado también, como la ley de aguas. Pero en el tema en particular, ciertamente, pues mucho más músculo tienen los rectores de las universidades que las señoras de los comedores escolares. Ajá. No fue ningún problema volárselas. Ajá. ¿Quién va a ir a hablar a nombre de las señoras de los comedores escolares cuando sale una formadora de opinión o unos diputados diciendo que el gobierno está gastando mucho y que quitemos esto de aquí? Ajá. Porque eso estaba ahí en la renegociación de la convención del Ministerio de Educación Pública, que por cierto nunca quedó en nada más en lo que se estaba estableciendo. No sé qué habrá pasado. Nadie va a ir a defender a esas señoras. ¿Quién va a defender a esas señoras? Uh-huh. ¿Verdad? Pero cuando se trata de castas salariales, pues hay diputados ya, digamos, comprometidos, uh-huh, con esa tarea. Entonces, por eso es que vemos, y voy sobre eso cuando lo señalamos en el primer segmento, a diputados de Liberación, del PUS, del PAC, enfrentándose entre ellos mismos en esas contorsiones, defendiendo algunos, digamos, beneficios que ya se tornaron insostenibles, porque lo decían muy bien los muchachos de la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico. Uh-huh. Si de cada 100 colones que recibe el TEC, 90 son para pagar salarios, ¿cuánto hay para fortalecer el sistema de becas, para mejorar el equipamiento, ¿verdad?, en un instituto que es de primer orden como el TEC? Eso no, nadie lo pone en duda. Pero además nadie quiere atentar contra la autonomía universitaria, pero se van estableciendo algunas argumentaciones muy maniqueas de los temas, uh-huh, que hacen que entonces la gente crea que estamos inventando el agua tibia. Uh-huh. Y una cosa que está clara, José Luis, es que en todos los países desarrollados del mundo existen leyes de ordenamiento del empleo público, uh-huh, y las universidades no sufren ningún menoscabo, ni a nadie se le ocurriría conculcar las libertades de cátedra o la autonomía de la organización de una universidad.
Yo creo que eso que estás diciendo es clave, y es justamente lo manipulado y lo maniqueo que se convierte la discusión de estos temas, ¿verdad? La ley de empleo público, en el caso de las universidades, por ejemplo, como lo mencioné antes, les crea más bien espacios presupuestarios con los recursos que están disponiendo. Yo creo que también es un poco temerario decir que se haya estado debilitando sistemáticamente la educación superior. Yo creo que a la gente se le olvida, por ejemplo, que no solo damos enormes cantidades de recursos a las universidades públicas, que por cierto las necesitamos, ¿no? Yo creo que nadie está dudando de eso, ¿no? El Estado, por ejemplo, costarricense, si no me equivoco, desde el año 2014, 2012, se endeudó, es decir, nos endeudamos todos como a través del gobierno central, con préstamos con el Banco Mundial, por ejemplo, para construir infraestructura en las universidades públicas, ¿no? Infraestructura que no pagan ellas, digamos, sino que pagamos, que paga el Estado costarricense cuando paga la deuda, ajá, general. Entonces, creo yo que es un discurso que es bastante manipulador, apela, digamos, a prejuicios ideológicos, me parece a mí. Pero sí. Detrás, más que ideología, creo yo, lo que está son intereses, ¿no? Y desgraciadamente también creo yo falta de autocrítica muchas veces y también me parece un poco de olvido de cuál es el objetivo final de las instituciones, ¿no? Es decir, yo creo muchas veces nos encerramos en los beneficios que obtenemos privadamente y olvidamos los objetivos colectivos, ¿no? Uh-huh. Y eso creo yo que hace mucho daño a las organizaciones, a las instituciones y de nuevo a la colectividad.
Claro, ¿no? Establecer con absoluta contundencia que las instituciones no son un fin en sí mismo, exacto, ¿verdad?, sino que persiguen, uh-huh, el bien ulterior del mejoramiento de la calidad de vida de las personas, uh-huh, de los ciudadanos y del interés común, es decir, del mayor número de personas. Uh-huh. Porque bueno, cuando hay que ponerlo también en la perspectiva, en estos últimos minutos, José Luis, el Fondo Monetario Internacional ha avalado, ¿verdad?, el acuerdo, mucho más rápido de lo que podemos hacerlo nosotros, uh-huh, con nuestros mecanismos, uh-huh, ha avalado ya en su directorio el acuerdo y ya nos concede incluso el primer desembolso de los 6, uh-huh, ¿verdad?, bueno, creo que son, o 7.
El desembolso requiere que se apruebe en el Congreso, ¿verdad?
Sí, claro. Pero ahora vamos a ver qué tan exquisitos nos ponemos también, uh-huh, y le vamos a decir, espérese, yo le digo cuándo, al Fondo Monetario Internacional. Pero el fondo advierte también realidades que nosotros conocemos. El problema de la informalidad, ¿verdad?, que lo comentábamos también ayer aquí en el programa, de la urgencia de mejorar las condiciones del empleo, ¿verdad?, uh-huh, dignificar mucho el empleo.
Mejorar el acceso, por ejemplo, a condiciones mejores de empleo para mujeres, por ejemplo, sí, que es un tema clave para el crecimiento económico en el mediano plazo, por ejemplo.
Tema para el lunes, Día Internacional de la Mujer. Ah, muy bien. Claro, por supuesto, obligatorio, bueno, obligado. Mejorar y sobre todo buscar las vías de salida de esta crisis educativa que no estamos observando, por supuesto, ahorita sus consecuencias, pero que ya sabemos lo que genera, uh-huh, lo que generó en la crisis de los 80s. En fin, hay una gran cantidad de asuntos y parece que estamos siempre como que, hablando de don Eduardo Lizano, expresidente del Banco Central, uno de los referentes para todos los economistas.
Una persona muy querida.
Y una persona muy querida, por supuesto, como con la carreta embarrialada. Uh-huh. Ahí se nos pega la carreta y nosotros con una anteojera muy limitada, frente a riesgos enormes, porque uno habla del 20% del desempleo en el país y, ¿verdad?, no refiere el gigantesco desafío de la transformación digital y del mercado de empleabilidad laboral en este momento en el mundo entero, y nosotros somos parte de eso, ¿verdad? O sea, hay enormes tareas, enormes desafíos, y viene un candidato presidencial a decirnos que nos maniataron por la restricción vehicular y que vamos a ser felices todos. Sí. Por arte de magia, no puede ser.
No, es, lo que pasa es, me parece a mí, nos falta visión de largo plazo. Es decir, y muchas veces nos concentramos, no sé si nos autoderrotamos o tenemos también miras muy cortas y no nos damos cuenta, por ejemplo, cuáles son las cosas que realmente están afectando el crecimiento de largo plazo y la distribución, ¿no? Nos preocupamos por los trámites, nos preocupamos por temas que son relativamente pequeños y la verdad es que es frustrante que no los podamos resolver, pero no miramos esos temas. Por ejemplo, el crecimiento futuro de Costa Rica, dada, digamos, la estructura productiva actual, pasa mucho, por ejemplo, por el tema de inclusión femenina en la fuerza de trabajo. Y eso pasa por gasto público, por ejemplo, probablemente en cuido, ¿verdad? El tema de la educación me parece a mí que es también triste, ¿verdad? Gastamos una cantidad enorme de recursos, casi 8% del PIB en educación, ¿verdad? Y no somos capaces todavía de dar una educación de calidad suficientemente flexible a nuestros estudiantes. Y creando, no solo dejándolos en desventaja hacia futuro, sino que afectando el crecimiento potencial de la economía y además también creando otra enorme brecha, digamos, entre sectores de mayor ingreso y sectores de menor ingreso. Entonces, es en alguna medida frustrante, no pensar en el largo plazo. A veces hay temas en donde se ve algún avance, pero la verdad es que nos enredamos mucho en nuestros mecates. Y la visión de corto plazo sí. Nos mata.
Sí, ¿no? Tenemos una gran capacidad para desviar nuestra atención de lo realmente significativo. Y tengo este temor, por no decir casi certeza, de que la campaña electoral va a transitar por esos linderos, sí, ¿verdad? De lo poco, de lo pequeñito, de la minucia, de el otro es demasiado malo. Y yo no estoy proponiendo mis ideas, solamente descalifico al otro y digo, voten por mí porque José Luis es malísimo. Exacto. Y ahí no vamos para ninguna parte. ¿Dónde vamos a instalar el debate de la campaña? Que no es la que viene, sino la que ya está. Eso es muy importante.
Pero ahí el papel de los medios de comunicación, me parece a mí, y de los ciudadanos va a ser importante. Hay que demandarle... Igual que demandarle a las autoridades públicas y a los políticos, yo creo que hay que demandarles que se responsabilicen por lo que dicen, y ahí yo creo que en alguna medida ponerles en evidencia, en un buen sentido.
José Luis, volvemos a conversar, por favor. Sí.
No, por supuesto, con mucho gusto.
Un placer, de verdad, conversar con José Luis Arce, economista, y hablar sobre las cosas que nos afectan de una manera u otra. Gracias a todas las personas que se conectaron. Hoy le voy a mandar un saludo especial a Pedro Torres, uno de nuestros oyentes más fieles, hasta las montañas de Puricil de Orosi. Qué ganas de ir ahí. Qué ganas de ir. Un día de estos me voy a escapar. Gracias, don Pedro. Y gracias a todas las personas que nos siguen. Vean, después del micro de noticias, quédese aquí en Colombia, que sigue Cuentas Claras. ¿Y saben qué? Hay que pagar impuesto de renta. 15 de marzo, y es un paquete grande, porque no son 12, sino 15 meses. Hay que pagar y hay que sostener el esfuerzo de un país que quiere mejorar. Que la pasen muy bien, chao. Hablando claro.